Buenos días. Es un placer estar aquí, en primer lugar porque me he podido quitar la mascarilla, lo cual es un alivio. Y en segundo lugar, porque he disfrutado hasta ahora con vosotros en el gozo que hemos disfrutado juntos hasta este momento. Y precisamente de esto os quería hablar. Después de un año y medio de pandemia, el Señor ha querido que haya meditado en el tema del gozo del Señor, en una etapa de incertidumbre, de angustia, de ansiedad, problemas añadidos que algunos de nosotros hemos tenido. ¿Cómo podemos entender el gozo que nos da el Señor? Y lo primero que leemos y que también hemos cantado en algunas de las canciones anteriormente es que la forma en que el apóstol Pablo lo presenta es en una forma verbal de imperativo. Estad siempre gozosos. Y parece como si fuera una orden, como si fuera un mandamiento. Estad siempre gozosos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible estar siempre gozoso? Y no solo aquí en Primera Tesalonicense, sino que también lo hemos leído en Filipenses 4:4. El apóstol Pablo vuelve a decir: regocijaos en el Señor siempre. Y además lo repite dos veces. Otra vez digo, regocijaos. O sea, también imperativo, también en forma de mandamiento y además reiterativo. Por si queda alguna duda, os lo vuelvo a repetir. Regocijaos en el Señor siempre. Es decir, que tenemos que tener gozo, no solo cuando estamos alegres, sino también cuando estamos tristes y tenemos ganas de llorar. Pero ¿cómo puedo tener gozo si estoy lleno de angustia, de tristeza y solo tengo ganas de llorar? Explícamelo, a ver, ¿cómo se come esto? Ya el mismo versículo nos da una pista. ¿Dónde está el secreto? El gozo no lo puedo fabricar yo, aunque quiera. El gozo está en el Señor. Y este es el secreto que vamos a descubrir en esta mañana. No solo el apóstol Pablo, sino que también el apóstol Santiago, en Santiago 1:2 nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, cuando estemos en medio de las pruebas y tribulaciones, no solo dice tened gozo, dice tened sumo gozo. También Santiago. A ver, explícamelo, que no lo pillo. En medio de la prueba, ¿cómo puedo tener sumo gozo? ¿Cómo es posible tener este gozo en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida? En realidad, lo que está diciendo tanto Pablo como Santiago no es un mandamiento, es una exhortación. Es una exhortación a que tomemos, que hagamos nuestro el gozo del Señor. Lo que nos está diciendo tanto Pablo como Santiago es que el gozo del Señor es un regalo. Es algo que Dios pone a nuestra disposición para que lo hagamos nuestro. No es una orden. No es que si tienes angustia, tristeza y ganas de llorar seas peor cristiano. A mí me consuela mucho que el Señor Jesucristo, antes de la cruz, dijera: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y que tenía tanta angustia que sudaba gotas de sangre. Así que si el Señor Jesucristo tenía angustia y estaba triste, yo también puedo estarlo. Pero ¿cómo podemos darle la vuelta a esta situación de angustia y de tristeza y hacer que el gozo del Señor forme parte de nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer nuestro el gozo del Señor? En primer lugar, el gozo del Señor tiene que ver con vivir en la presencia de Dios continuamente. Y esto es lo que nos dice la segunda frase de Primera Tesalonicenses que hemos leído esta mañana. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. El secreto del gozo está en la oración. El gozo y la oración tienen que ir juntos, unidos. Pero claro, la oración no son un conjunto de frases repetitivas acabadas con un amén. No es recitar el Padre Nuestro y decir amén. La oración es mucho más que esto. También nos dice Romanos 5, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración tiene que ser algo constante. Pero la oración significa vivir continuamente en la presencia de Dios. Hablar con Dios continuamente, dialogar con Dios continuamente como si fuera un amigo que va a mi lado. O mi Padre que está en el cielo, pero que está siempre presente, siempre me escucha, siempre me recibe, siempre está dispuesto a entablar un diálogo conmigo. Me gusta mucho la frase del Salmo 23, no recuerdo quién lo ha leído, que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que el Señor quiere invitarte a su mesa, quiere servirte la comida y que disfrutes de su presencia de hablar un rato con Él. Es como si hicieras una buena comida con Dios. Esto es vivir en la presencia de Dios por medio de la oración. Es decir, que el gozo está centrado en Dios, no está centrado en mí, en mis circunstancias o lo que a mí me pasa. Es el gozo en el Señor. Dice el Salmo 16, otro de mis salmos preferidos, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y otra vez una palabra muy grande. Plenitud de gozo. No solo gozo, sino plenitud de gozo. ¿Pero dónde? En tu presencia. El vivir en la presencia de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios es mi Padre que me ama. Dios es mi Padre. Quiere mi bien, no quiere mi mal. Siempre está conmigo, como decíamos antes. Cuando me levanto por la mañana, Él me está esperando que le diga algo. Y me dice, vamos, Carlos, espabila, dime algo, buenos días. Y en la ducha, yo empiezo a hablar con él. Señor, gracias por este día. Señor, ayúdame en este día, en todo lo que tengo que hacer. Ayúdame en todo lo que me preocupa. Y él está deseando que vayamos a él en cuanto nos levantamos. Porque él es mi Padre que me ama. Él me acompaña siempre durante el día, va conmigo a mi lado, dirige mis pasos cada día. Vuelve a decir el Salmo 16, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él está a mi diestra y dirige mis manos en lo que voy a hacer durante el día. Y Él va delante de mí. Él sabe lo que va a pasar durante el día, aunque yo no lo sepa, en las circunstancias que me angustian. Y Él sabe lo que va a pasar de aquí a Navidad, y de aquí a 3 años, y de aquí al día que Él me lleve a su presencia. Él conoce mi presente y mi futuro. Sabe lo que me pasará mañana. Así que Dios es mi Padre que me ama, pero este Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios soberano y además es mi protector. Hay numerosos salmos que dicen, Dios es mi refugio, Dios es mi escudo, Dios es mi roca, Dios es mi castillo. Nada pasa sin que Él lo permita. No existen para Dios las casualidades. No existe el azar. Dios tiene todo bajo el control de su providencia. Salmo 138 dice: Él cumplirá su propósito en mí. Él me vio desde antes de nacer, cuando yo estaba en el embrión de mi madre. Y dice el salmista: tus ojos vieron mi ser desde antes de nacer. Y Él ya sabía lo que iba a hacer conmigo durante el resto de mi vida. Y Él cumplirá su propósito en mí. Y además añade: tu misericordia, oh Señor, es para siempre. La misericordia y el amor de Dios, como hemos cantado también, es para siempre, nunca nos dejará. Así que mi vida tiene sentido, incluidas mis tribulaciones, las cuales Dios reconducirá para que produzcan bien en mi vida. Y os voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo de mi vida personal y un ejemplo de la palabra de Dios. Sobre mi vida personal. Os he de decir que soy hijo de agricultor, que estudié ingeniero técnico agrícola, que en el año 85 empecé mi primer trabajo en el Baix Llobregat, vendiendo productos para la agricultura a los pageses. Gracias a los pageses del Baix Llobregat parlo català i li tinc de donar les gràcies als pagesos del Baix Llobregat, que vaig començar a parlar el català. Però havia meses que tenia que poner jo dinero de mi sueldo para arreglar las averías de un coche que tenía que poner yo, que tenía que pagar yo, y era un coche de segunda mano que tenía 20 años. Entonces, pero bueno, en el primer trabajo pues hacías lo que podías, ¿no? El coche más barato que encontré. Empecé a buscar trabajo y fui a una entrevista y la persona que me entrevistó me dijo: sí, nos interesas. Fui a la entrevista del director, me dijo: sí, nos interesas. Pero resulta que me pidieron la cartilla militar. En aquella época el servicio militar era obligatorio. Y yo me había hecho objetor de conciencia. Y para hacer el contrato necesitabas tener el servicio militar hecho. Y yo sabía que no lo iba a hacer, pero había un servicio civil sustitutorio, los que os acordáis de aquella época, que estábamos pendientes de a ver si lo teníamos que hacer o qué. Total, me dijeron, año 86, lo sentimos, pero no te podemos coger en este trabajo. Bueno, pues nada, salió mal, ¿qué vamos a hacer? Año 85 empecé a trabajar, año 86, año 90. Encontré un trabajo para hacer de comercial de maquinaria agrícola, la central en Guadalajara. Cobraba un poco más, me ponía en coche, había mejorado un poco. En cuanto empecé a ir, me cambié, me dijeron que sí. Tenía que ir al principio una vez a la semana, luego una vez al mes a la central, a Guadalajara. Pero entonces descubrí que la empresa tenía un ambiente totalmente dictatorial. Era insoportable. Encima, mis amigos salían siempre que íbamos a Guadalajara, salían de noche de juerga y me presionaban para que yo fuera con ellos. Y yo les decía que no. Y luego cuando volvían me picaban al hotel y me hacían bromas. Y además resultó que la maquinaria agrícola se vende mucho en ferias agrícolas los fines de semana. Total, que tenía que trabajar de lunes a viernes y luego el fin de semana quedarme, fin de semana sí, fin de semana no, en ferias agrícolas. Llegué un momento, me acuerdo, en Guadalajara, en el hotel, me tuve que quedar el fin de semana porque había una feria agrícola. Abrí la Biblia en Apocalipsis 3, me puse a llorar como un niño pequeño y leí: he aquí he puesto delante de ti, me lo sé de memoria porque son muchos años, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Y yo aquel día oré y le dije: Señor, esto lo hago una promesa. Tú sabes lo que tienes que hacer conmigo porque yo no sé cómo tengo que hacerlo. Esto era año 90. Año 91, enero-febrero del año 91. Aquel que me había hecho una entrevista hace 5 años me llama y me dice: oye, Dueñas, ¿cómo tienes lo del servicio militar? Digo, no, ya te dije que el servicio civil ya no lo tengo que hacer porque había muchos objetores de conciencia, más de 100.000, y nos han declarado exentos. Ya estoy exento y no tengo que hacer nada. ¿Te interesa venir a trabajar con nosotros? Digo, sí. Ven, que te hago otra entrevista. Voy allá y me dicen, sí, sí, te queremos coger como delegado comercial para todo Cataluña en temas de agricultura. ¿No habrá que trabajar los fines de semana? No, menos mal. Dice, pero tengo una duda. Me ha llegado un comentario de ti de que tú eres una persona rara, de que eres demasiado religioso, que eres un fanático religioso. Digo, hombre, yo soy cristiano evangélico, pero esto cada uno puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser lo que quieras, pero esto no afecta a mi trabajo en sentido negativo, más bien en positivo. Vale, vale, sin problemas, ya me parecía que eras una persona normal. Perdonad que me enrolle, pero estoy poniendo un ejemplo de que el azar no existe, que todo está bajo la providencia de Dios. Ahí es donde vamos a llegar, ¿eh? Bueno, empecé de delegado comercial en esta empresa, una empresa súper bien, súper agradable, cobrando más. Bueno, me sentía muy a gusto, porque para mí es lo principal, sentirme a gusto en la empresa con la que estoy trabajando. Pero resulta que mi jefe, que era aquel que me preguntó si yo era un fanático religioso, cuando íbamos en el coche a ver clientes, me empezó a preguntar sobre mis creencias y llegamos a tener múltiples conversaciones sobre el Evangelio. Y él me decía, yo era católico de pequeño, pero tuve un amigo que me invitó a jugar a fútbol con su equipo. Empecé a jugar a fútbol y al cabo de unas semanas me dijo, si quieres seguir jugando a fútbol, tienes que venir a misa. Y yo le dije, ¿cómo que tengo que venir a misa? Bueno, le dije, dejo de jugar a fútbol. Y dejó de ser católico y resulta que aquel chico era del Opus Dei y lo que estaba haciendo era una captación. Y yo le dije, a ver, las creencias de cada uno es personales e intransferibles y es responsabilidad de cada uno lo que hace delante de Dios. Bueno, no me enrollo más. Este jefe, que era el jefe de ventas, se jubiló en el año 2000. De vez en cuando nos llamábamos y, sobre todo en Navidad, quedábamos a comer. Lo llevaba al Delta del Ebro porque él era experto en arroz, escribió un libro sobre el arroz y cada año le llevaba a ver los arroces y los arroceros que le conocen mucho en el Delta del Ebro. Y yendo hacia allá me dijo, Juan Carlos, ¿sabes qué? He empezado a hablar con Dios. Me acuerdo mucho de lo que tú me decías, que en realidad la religión no es una religión, sino que es relación directa con Dios a través de Jesucristo. Que sepas que estoy hablando con Dios. Y lo hago gracias a ti. Yo me quedé que se me ponían los pelos de punta. Pues a este señor le envió una meditación cada día, le envió las predicaciones de mi iglesia, las del boletín. Hemos quedado en cuanto... Tiene 80 años ya, ¿eh? Resumiendo, el Señor permitió que yo me fuera a un trabajo insoportable, que yo entendía que había una puerta abierta que nadie puede cerrar. El Señor hizo que fuera a una empresa para que una persona determinada que tenía inquietudes conociera al Señor. Y como este, 2 personas más en esta empresa están recibiendo las meditaciones que les envió cada una a cada día. Lo mismo os digo, el Señor tiene una puerta abierta para vosotros, la cual nadie puede cerrar, que es que Él os use como testigos para que otros le conozcan para su gloria. Todo esto era un ejemplo de que Dios es soberano, de que Dios es todopoderoso y de que todo pasa bajo su providencia. Pero os dije que os iba a poner 2 ejemplos, uno de mi vida personal y otro de la Biblia. el ejemplo supremo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Dios permitió que un apóstol suyo, Judas, le traicionara. Dios permite la maldad. Dios permitió la maldad de los líderes religiosos que no pararon hasta que le llevaron a la muerte. Le acusaron falsamente, buscaron la manera para que el Imperio Romano lo crucificara. Y Dios permitió la pasividad de Pilato, que condenó a muerte a Jesús sabiendo que Jesús era inocente. ¿Cómo es posible que Dios permita la maldad? Pues gracias a tanta maldad, el Hijo de Dios murió en la cruz por amor a toda la humanidad, por amor a todos los que estamos aquí. Así que el Dios todopoderoso y soberano utiliza su providencia a fin de bien de aquellos que le aman. Y saber esto es lo que puede hacernos tener gozo. El gozo no es un sentimiento, no es algo emocional. Es consecuencia de vivir en la presencia de Dios y saber cuánto me ama Dios y todo lo que hace por mí cada día, y que todo lo que me pasa en la vida, sea dolor, sufrimiento, pruebas, tribulaciones, Dios lo reconducirá para bien. Nada sucede por azar. Dios controla todas las circunstancias. ¿Sabéis cuántas personas hay hoy en el mundo? Se habla de más de 7.000 millones de personas. Pues la providencia de Dios reconducirá las circunstancias de todas las personas con tanto sufrimiento que hay en el mundo para bien de aquellos que le buscan y que van a Él con arrepentimiento. Resumiendo, Dios es mi Padre, Dios es mi protector. Vivir con Dios cada día, hablar con Dios cada día, meditar en quién es Él para mí, es lo que producirá el gozo de hacer mío el gozo del Señor. Y como dice el Nehemías, les dijo al pueblo de Israel, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es lo que nos dará fuerzas para afrontar, seguir luchando en la guerra espiritual que tenemos que luchar ahora hasta que un día estemos con Él en su presencia. Pero este es el gozo de la presencia del Señor. Pero hay un segundo aspecto del gozo. Vamos a ver cuatro, ¿eh? Pero ahora vamos a ir más deprisa. No os preocupéis, ¿eh? que no vamos a estar una hora. En segundo lugar, Dios ha dado a sus hijos el gozo de la salvación. Decía el rey David en el Salmo 51, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Y escribió el Salmo 51, y clamaba el rey David en el Salmo 51, después de su gran pecado de adulterio con Betsabé, y su gran pecado promoviendo el asesinato de su marido Urías. Y cuando el profeta Natán lo reprendió, entonces él reaccionó, reconoció su gran pecado y volvió al Señor con arrepentimiento. Y decía, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Para muchos de nosotros, nuestros pecados son un gran problema. Nos sentimos indignos pecadores. Nos sentimos miserables pecadores. No damos la talla, porque a veces nos dejamos llevar por la vieja naturaleza que nos juega malas pasadas, por una mentira, por una mala respuesta, por algo que no hemos hecho bien. Nos sentimos continuamente culpables. Pero en la cruz de Cristo siempre tenemos la respuesta por parte del Señor. La cruz de Cristo siempre está presente para recordarnos que en Cristo hay perdón y reconciliación, porque Él pagó con su muerte por nuestros pecados. Cristo es nuestro intercesor al lado del Padre. Siempre hay perdón cuando acudimos a Él con arrepentimiento. Así que yo por la mañana en la ducha le digo, Señor, ayúdame durante el día de hoy y ten misericordia de mí. Y por la noche le digo, Señor, ten misericordia de mí porque soy miserable pecador. pero sé que Dios me escucha, que es mi Padre, y sé que me perdona por la cruz de Cristo. Como decíamos, Cristo es nuestro intercesor al lado del Padre. Dice Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ante las acusaciones de Satanás, como en el caso de Job, ahí está el Señor Jesucristo al lado del Padre diciendo, yo morí por él. Yo pagué la deuda. Es mío, me pertenece. Yo le he comprado. Y haber sido comprados por Cristo, en realidad, es descubrir lo que es la libertad en Cristo. Así que, en segundo lugar, tenemos el gozo de la salvación. Pero en tercer lugar, tenemos el gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos entregamos al Señor, sabemos que viene a morar dentro de nosotros, tenemos una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, y está dentro de nosotros, y Él va desarrollando dentro de nosotros su fruto, el fruto que nos dice Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Pero el segundo de ellos es el gozo. Tenemos el regalo del gozo del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos el gran regalo de que mi Padre me ama, como ha hecho nuestra hermana en la oración, que me gusta mucho cuando las oraciones se dirigen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres están a nuestro favor. Pero además, es que el Espíritu Santo, dice Romanos 8 también, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, con palabras indescifrables, que nosotros no podemos entender. Intercede por nosotros delante del Padre. El Hijo intercede por nosotros también al lado del Padre. Tenemos a la Trinidad a favor nuestro, pero es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan entre ellos de ti y hablan de mí. Y dicen, ¿qué vamos a hacer con este chico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar? Que fíjate, no se deja ayudar. Que fíjate que no se fía de nosotros. Que fíjate que tiene dudas. Y sin embargo, Padre, Hijo y Espíritu Santo están a favor nuestro. Hablan de ti y de mí. Sobre cómo actuar a favor nuestro a lo largo de nuestra vida, reconducir nuestras circunstancias para bien, para llevarnos un día a su gloria y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este será el final, presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Y este es el último aspecto del gozo, el gozo de la esperanza, de lo que nos espera al final. Tenemos el regalo del gozo de la esperanza. Como habíamos leído antes en Romanos 12, gozosos en la esperanza. Nuevamente tenemos el ejemplo de Jesús. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primero la angustia y la tristeza, pero porque había un propósito y había un final que era el gozo de llevar a su pueblo con él a la gloria, y porque él volvería a la gloria reinando al lado del Padre, por el gozo puesto delante de él. Así nosotros somos llamados en este mundo a llevar nuestra cruz cada día. El Señor Jesús dijo, si queréis ser mis discípulos, tenéis que llevar la cruz cada día. No como la de Jesús, que fue para nuestra salvación, pero sí que tenemos que aceptar que tenemos que llevar una cruz, sea cual sea, puede ser un tema familiar, un tema de trabajo, un tema de salud, un tema económico. Tenemos que llevar nuestra cruz, pero Nuestra cruz, el sufrimiento que genera nuestra cruz, ya lo llevó el Señor Jesucristo en su cruz. Y es algo que caminamos con ella cada día, pero que podemos caminar con la cruz y con el gozo. Es algo que son compatibles. Llevamos la cruz cada día, pero tenemos el regalo del gozo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo tenemos con nosotros disponible cada día también. Así que el sufrimiento y el gozo no están reñidos entre sí. Por todo ello, nuestra vida aquí y ahora tiene sentido. Y acabo con una de mis frases favoritas, que generalmente se lo digo al Señor por la mañana. Señor, hoy es un día más de tu misericordia y hoy es un día menos para llegar a la gloria. Un día más de misericordia, un día menos para llegar a la gloria. Por todo ello, podemos estar siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias a Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Y hoy, tú y yo podemos hacer nuestro este regalo, el regalo del gozo del Señor. Lo tenemos a nuestra disposición. Ojalá que aprendamos a descubrir cada vez más lo que significa el gozo del Señor. Así sea.